Te pido que abras tu Biblia, por favor, en Primera Tesalonicenses. Y seguimos entonces con nuestro estudio en esta epístola que, recordando que es la primera epístola que Pablo escribió, realmente viene siendo la primera epístola, o sea, en todo el Nuevo Testamento. Si bien quizás el Evangelio de Marcos fue escrito antes, todavía Primera Tesalonicenses es la primera iglesia en una ciudad así para recibir escrito así exhortación y consolación. Y vamos a tomar en capítulo 2 cómo sigue esto, el tema de cómo se convirtieron, cuál fue el modo de llegar entre ellos el evangelio y los frutos. Entonces, viendo en versículo 13, les había dicho que les exhortábamos, les consolábamos y también les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios. Entonces, el que nos llamó a su reino y gloria. Por lo cual, versículo 13, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, otra vez, eso es el modo en que recibieron. Más arriba, en versículo 5, en capítulo 1, dice, okay, esto fue la forma en que ellos recibieron el evangelio. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. A los corintios, Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, el modo de presentar el evangelio, el por qué hacerlo, el por qué persistir frente a oposición o persecución, entonces todo eso también venía siendo parte, pero tres aspectos: el poder de Dios, el Espíritu Santo y plena certidumbre. Y creo que eso es una parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas veces lo que estamos procurando con alguien o con hasta grupos de personas es que les guste. O sea, les invitamos porque va a haber un programa especial o música especial, un cantante especial o alguna actividad o un convivio. Entonces queremos como que les guste. Entonces estamos tratando realmente con sus sentimientos y no con su razón, no con su entendimiento. Entonces, y hay un problema, porque en área donde el poder de Dios, donde el Espíritu Santo, que Jesús dice, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, o sea, donde esa convicción va a suceder no va a ser precisamente en área de sentimientos, sino en tu entendimiento. O sea, para que realmente sepas qué hacer. Porque una acción que es provocada por un sentimiento es un impulso y puedes estar muy equivocado y lo más seguro es que es momentáneo, pero algo que he entendido, o sea, cuando mi entendimiento es afectado por la verdad, entonces la acción que procede de eso ya va a ser parte de una serie y una forma y un cambio total en mi vida. Entonces, muchas veces yo creo que porque se hizo así en un tiempo y dices, qué eficacia, entonces hay que hacerlo. Entonces, seguimos con música especial, con actividades especiales, con grupos especiales, con grupos de enfoque que con una necesidad o un perfil social particular. Entonces, como y así es como para que les guste. Ahora, obvio, sí conviene que nos guste, ¿no? O sea, no decir, bueno, entonces creí el evangelio, aunque me dolió mucho y realmente soy un infeliz, pero sí creí. Entonces, obviamente no. Pero el gozo que ellos tenían, y la paz que ellos tenían en medio de persecución en Tesalónica, eso estaba ahí permanente con ellos porque tenían plena certidumbre, y eso es algo que no es, no, no, no se encuentra en tus sentimientos, sino en tu entendimiento. Entonces, llegamos otra vez, capítulo 2. Si bien Dios nos ha llamado a su reino y su gloria, entonces Pablo dice, por eso, por el modo de recibir la palabra, por el modo de haberles afectado la predicación del Evangelio, nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que reitera lo que también dice a los colosenses. Sin cesar oramos por ustedes. Y entonces, capítulo 1 de Colosenses, Pablo dice, eso es lo que estamos pidiendo. Entonces aquí, sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Un posible problema que Pablo encontró en Atenas, cuna de filosofía, cuando lo invitaron porque predicaba en el mercado, que si no hay una sinagoga, entonces Pablo va a la plaza o donde hay más concurrencia de gente. Entonces le invitan al foro de los filósofos en Atenas, al Areópago. Entonces va y presenta el Evangelio y les habla del Dios no conocido, que tantos altares, y eso sí fue como una cachetada, en buen plan, pero fue una cachetada para los filósofos. Aquí, si ustedes fueran realmente filósofos y si realmente fueran eficaces en sus propuestas y explicación, la ciudad no tendría 1,000 altares. O sea, superstición, dice, yo los veo que son sobremanera supersticiosos. O sea, muchas veces se traduce religioso, pero la palabra se entiende, es como muy persignados. Okay. Entonces, como qué paradoja o qué contradicción en Atenas, cuna de filosofía, con un foro dedicado y cientos de personas discutiendo, debatiendo, proponiendo, dando argumentos y razones y teniendo sus clases y sus discípulos de filosofía. Y entre todo eso, la ciudad en sí no afectada, la ciudad siendo muy persignada, o sea, todavía muy supersticiosa. Entonces Pablo dice, veo esto y vi entre sus muchos altares un altar al Dios no conocido. Ese es el Dios que yo les anuncio. El Altísimo Dios, el Dios que hizo cielos y tierra. Entonces procede a explicar todo eso, y cuando llega de la resurrección de los muertos y que Jesús fue resucitado y Dios le ha designado juez de la humanidad, ya no le querían escuchar más. Interesante para nosotros. Alguna vez ponte a leer y pensar así profundamente en lo que es ese discurso de Pablo a los filósofos en Atenas, Hechos capítulo 17. Porque realmente parte en dos el tronco, o sea, así con un machetazo, ¡puf! Ya partió, o sea, ya quedó así abierto el asunto, ya no había forma de esquivar o mover eso, sino que ya quedó así, que los mismos filósofos, su filosofía era su religión. Okay, y que era insuficiente, no estaba contestando las verdaderas preguntas de la humanidad. Y para hacer filosofía, eso es lo que necesita hacer. Pero entonces, antes del humanismo, antes del siglo XVIII, cuando como que se desprendió totalmente, nació el humanismo y conciencia y todo, poniendo la ciencia como competencia o rival a la religión, que realmente es una propuesta equivocada, porque entonces es la idea de que esto es lo que se puede saber, esto es lo que se puede no saber, pero sí creer, religión, que nunca puedes saber nada, o sea, plena certidumbre, no puedes saberlo, pero sí lo puedes creer y lo sientes. Entonces colocaron como que los debates y la discusión sobre qué es verdad entre sentimientos y fe y razón y plena certidumbre. El problema es que no han podido con ciencia solamente, porque excluye cierta evidencia, no porque razonar no sea bueno, sino porque la evidencia que excluyen Y es una contradicción, siendo razonables y científicos, excluir evidencia que es válida, porque conduce a una conclusión que yo no quiero llegar, que Dios no existe. Okay. Bueno, entonces ahí está Pablo con eso, con los originales ateos, los discípulos y estudiantes de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, que los dioses eran símbolos, que eran como reflejos de nuestra humanidad, pero bien no son lo que se entendía antes como dioses. Entonces, no existe. Y él habla del Dios Altísimo, el Dios que hizo cielos y tierra, y ellos tenían eso en su mitología. Lo que creemos y sentimos. Entonces, un marinero que es supersticioso antes de ir a un viaje de mar, entonces aplaca con alguna ofrenda o promesa al dios del mar. Y por ahí incluye el dios de tempestades, por sí, y el dios de guerra para que igual, y el dios de los ladrones para que no ayude a los piratas a atacarnos. Entonces tenías que ser, o sea, muy persignado. Entonces, para la vida, para las funciones de vida, superstición en Atenas, o sea, qué ironía, superstición en Atenas era más funcional, era más práctico y como que parecía responder a la necesidad de la gente. Pero filosofía en un foro siempre suena bien, mientras estés en el foro, mientras no tengas que enfrentar alguna realidad. Otro filósofo, no Sócrates, ni Aristóteles, ni Platón, otro así en su inteligencia y todo eso, dijo una cosa y lo citan y así, que es: después del trueno, lluvia. Pero lo que pasó fue eso, discutió con su esposa, entonces dice: me voy a largar, entonces va rumbo al foro, ¿ok? Entonces, para estar con sus compadres, los demás filósofos, ellos sí me entienden, ¿ok? Entonces, entre más cambian las cosas, más permanecen igual. Entonces, se pelea con su mujer y ella entonces le está grita y grita y grita, él se va saliendo de la casa, ella sube arriba y desde arriba le voltea un baldo de agua. Entonces, después de trueno, lluvia, así muy filosófico, y digo: ay, compadre, cualquier cantina te van a anunciar eso. O sea, si peleas con tu mujer va a haber consecuencias. Ok, entonces, o sea, ves eso, entonces, pero no, somos los filósofos. Y digo: a ver, no puedes ni siquiera checar el aceite de tu coche, pero bien que puedes filosofar. Entonces, tenemos que ver que cuando la razón se divorció de lo espiritual, entonces dijeron: lo espiritual nunca se puede saber, nomás sospechar. Y ahí no utilizas razón, lógica para lo que es espiritual. Y eso persiste hasta el día de hoy, ¿ok? Persiste y hasta muchos cristianos siguen con eso. Es que Dios me lo puso en mi corazón, entonces no me digas que estoy equivocado porque lastimas mi corazón. Es una maña. O sea, eso es manipulación. Entonces, y ahorita alguno es escuchando y dice: no, yo no estoy manipulando, pero sí digo eso. Digo, dilo bien. Dios lo puso en mi corazón. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no, lo sacamos de tu corazón, decimos: pero creo que es error. Que, o sea, ya estamos rasgando tu corazón, ¿sí o no? Entonces, pero según yo entiendo, si lo dices así, quién sabe si Dios lo puso en mi corazón. A lo mejor yo, porque la Biblia dice, o sea, si incluyo toda la evidencia, la Biblia dice que el corazón es muy engañoso, más que todas las cosas, y desesperadamente malvado. Entonces, que Dios lo ponga en mi corazón, cuidado, ¿eh? Porque ahí suceden muchas cosas, y Jesús también dijo que del corazón es donde proceden todos los males que hacemos. Entonces, cuidado cuando dices: no, pues lo siento en mi corazón, Dios lo puso en mi corazón. O sea, entonces dice: pues, ¿qué voy a decir? Entendimiento. Eso no está divorciado, el entendimiento no está divorciado de sentimientos, van juntos, es el ser humano completo. Y Jesús, como Redentor, nos redime cuerpo, alma y espíritu. Entonces, los sentimientos que son reales, emociones que son reales, pero la razón y el entendimiento también, todo eso es redimido y necesitamos renovar nuestro entendimiento. ¿Okay? Entonces Pablo puede decir por eso a los filipenses, razonando cosas puede decir regocijaos. Y otra vez os digo regocijaos, no me es cansado ni molesto volver a decirles, y para ustedes es provechoso. Entonces es eso, con el uso de mi entendimiento en la palabra de Dios, estoy afligido, estoy en problemas, puedo regocijarme. Usando mi entendimiento puedo decir a mis emociones, compónganse. Salmo 42. ¿Por qué estás abatido, alma mía? ¿Por qué estás triste? Espera en Dios. Aún has de alabarle. O sea, esto no es para siempre. Entonces, la perspectiva que la palabra de Dios nos da, nos permite decir a nuestra alma qué es lo que tiene que sentir. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tengo que usar mi entendimiento y recordar sus beneficios, y va dando una lista en el Salmo 103, pero también bendecir. O sea, eso es algo más espontáneo que nace de mis sentimientos, pero impulsa por mi entendimiento, ¿ok? Entonces, cuando empiezas a decir eso, dices, oh, entonces a Dios sí le interesa lo que siento y sí le interesa lo que entiendo, lo que pienso, las dos partes. Pero los filósofos desde esos tiempos ya lo estaban haciendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tienes culpabilidad, te sientes gacho. Te sientes mal, ¿ok? Entonces, por culpabilidad te sientes mal. Y si puedes argumentar que lo que siento no es real, entonces la sensación mala de culpabilidad, entonces no importa, no afecta lo que es verdad. El problema es cómo vamos a saber qué es verdad, cómo establecemos plena certidumbre. Y eso sigue siendo una discusión hasta el día de hoy. Ok, entonces, no lo recibieron como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora vamos a ver un poco cómo trabaja el Evangelio, pero el entorno, otra vez, en esta parte es la venida del Señor. Y entonces eso, o sea, hay un vínculo muy fuerte y la base del Evangelio incluye, no es opcional, no es como un agregado. En 3 semanas que Pablo estuvo en Tesalónica, tocó muy bien, muy ampliamente este tema de la venida del Señor. Entre lo que es andar en pureza, buscar a Dios, confiar en Él, tener gozo, tener paz, estar reconciliados, saber lo que es perdón y todo. Esto era una parte tan importante. Entonces, cuando vemos en 1 Tesalonicenses lo que Él viene como recalcando, aquí lo viene recalcando y ocupa un buen espacio. Y en 2 Tesalonicenses también ocupa un porcentaje, si nada más vas contando renglones, ocupa un espacio importante. Ok, entonces dice, porque, versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Interesante. O sea, muchos dicen, no, pues eso es tu fe, eso es tu creencia. No me lo impongas, no me hables de eso así. Entonces, otra vez, todos debemos ser tolerantes y debemos ser inclusivos, pero no necesitamos incluir al cristiano. Pero si tú quieres creer que la tierra es plana, hay un lugar en la mesa para ti, en el humanismo. Si tú quieres creer en unicornios, hay un lugar en la mesa para ti. Pero para el cristiano que afirma un conocimiento objetivo, abierta a discusión, pero tienes que traer tus argumentos y tu evidencia de peso, y no nada más así. Y es interesante ver a cuántos ateos que profesan ser ateos, cómo empiezan a descuadrarse y sus sentimientos ya se revelan, que tienen prejuicio, que son todo menos que lógico y científico a la hora de hablar de lo que se puede saber. Una vez con un profesor, estábamos así, y yo no en plan de debate, pero simplemente empezó a como a tirar a los cristianos y a tirar a los cristianos. Y digo, pues para mis pulgas que son como 3 o 4, como que ya estuvo, ¿no? Entonces, pero digo, bueno, voy a contestar, o sea, simplemente decir, entonces, profesor, entonces, ¿cómo sabe usted que su esposa le ama? Y se queda así, porque realmente por sus estudios y preparación, supo exactamente lo que yo estaba diciendo. Yo estaba en prepa, yo no tenía estudios en apologética ni nada, pero Dios estaba haciendo una revolución con su palabra en mi vida. Entonces, esas discusiones, que qué es real, qué es verdad, qué es verdadero, qué existe, qué no existe, si existes tú, si existo yo. Yo tenía, o sea, eran los 70 y todo el mundo estaba bien fumado, ¿ok? Yo no, pero todos estaban así, entonces todo se proponía. Había cada versión y ovnis y lo que tú quieres, entonces, ¿qué te gusta en tu ensalada? Entonces, con eso y todos así, oyendo y él echando, y algunos como incómodos, ¿no? Porque su fe era un sentimiento muy importante en su vida. Entonces se sentían ofendidos, incómodos, pero entonces se encierran un poco más, se hacen un poco más conchudos para proteger sus sentimientos. Y otra vez yo, Contreras, pocas pulgas y preguntón. Entonces digo, bueno, entonces, ¿cómo sabe que su esposa le ama? Y se queda y dice, no lo puedo saber. Abren sus libros en tal, o sea, ya pum, terminó de acribillar, terminó de tirar fuego, terminó de echar lodo y todo eso, terminó todo eso, vamos al libro de texto. La clase no era de filosofía, nomás estaba dando su racha, ¿ok? Entonces digo, bueno, entonces pues si eso se trata, si estamos realmente en recreo, no en aula, entonces ¡pum! Así. Y ¿está usted bien? Pero era realmente eso. O sea, sí, o sea, digo, y no era para exhibirlo como tonto o como necio. Ya lo estaba haciendo él solo. Sino era porque digo, a ver, porque ahí estoy yo tratando de pesar y entender las cosas, 17 años, entonces ahí estoy, y así, y ese que es autoridad, y me enseñaron a respetar, entonces ese nos está echando fuego. En una área que se supone que en la escuela no se habla de eso. Digo, bueno, si, entonces como que si esa regla se suspendió, esta también, ahí te va. Ahí va un poco de fuego también para usted, profe. Pero por eso, o sea, ¿cómo sabes que es real? Y es importante poder ver eso. Y Pablo dice, no como palabras de hombres, o sea, simplemente tu opinión, tu parecer, hasta donde has entendido, sino una propuesta. Ahora en vocabulario y muy así de intelectuales, esa es ontología, que es real, que existe. ¿Okay? Entonces, o sea, propón algo, que existe, que es real. ¿Y cómo lo sabemos? Eso es epistemología. Entonces, ahora ya tengo la terminología. En aquel entonces nomás tenía una greña y muchas preguntas. Y el profesor, o sea, yo realmente, yo no digo, ahorita ya le voy a jalar el tapete y se va a dar un ranazo. No, yo estaba así. Va a poder decir algo. Y o una de dos cosas. O nos sacude a nosotros o le sacude a él. O sea, algo que estás muy seguro de saber, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabe que su esposa le ama? Ok, y eso no es nuevo. O sea, hasta el mismo, creo que fue no Epigmenio, Arquímedes. Creo que ese fue que su esposo le alcanzó con el pacto de agua. O sea, dice, con todo eso y su álgebra y ten. Entonces, la humanidad sigue siendo bastante igual que hace 2500 años. ¿Te das cuenta? Entonces, las preguntas, los debates, las inquietudes y entonces las respuestas siguen siendo las mismas. Es importante saber eso porque entonces podemos leer historia, filosofía, opiniones, política, podemos hablar de esas cosas y ponerlo frente a todos y discutirlo y realmente nada ha cambiado, entonces sigue válido para poder discutirlo. Entonces Pablo lo presenta, lo reciben, pero dice, los cuales de su nación, que esos serían otros macedonios, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Entonces vemos eso, que lo que Pablo dice en Romanos 1, que hombres que detienen la verdad con injusticia, o sea, los motivos no son honestos. Entonces esto que no se diga, esto que no se predique. Entonces es interesante, cuando llegas con el Evangelio, no puedes hablar mucho de Dios en una escuela oficial, pero puedes hablar de cualquier otra barbaridad. Puedes que un niño hoy se sienta que es niña, o sea, que nadie le puede decir, tú eres niño, aquí está tu acta de nacimiento. Ok, si nadie le puede decir lo que va a creer acerca de sí mismo, que entonces, ¿por qué nos prohíben tener una conversación con él acerca de todo lo demás que existe? O sea, Dios. Entonces, es importante ver eso, que qué es lo que está excluido en la sociedad el día de hoy y por qué. Y que sigue siendo algo que puede ser tema, que esto es libre, que esto es hasta te da como cierto prestigio si abordas estos temas, sobre todo si eres un poco agresivo, te da prestigio. Entonces tenemos que preguntarnos por qué. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y eso es interesante, porque esto fue la primera epístola. Siguen habiendo más epístolas, Colosenses, Efesios, Gálatas, primera y segunda Corintios, que realmente son segunda y cuarta a los Corintios. Vienen las epístolas pastorales, primera y segunda a Timoteo, Tito, por ejemplo, Apocalipsis va a ser escrito a rato. O sea, todo eso está sucediendo y Jerusalén cae en el año 70. Pablo escribe eso y todavía faltaban 15 años para la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Pero dice, no, pero vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Por qué? Porque cuando estaban frente a Pilato dijeron, su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Y entonces cuando dices, ok, en la siguiente generación, ya llegar a mayoría de edad, son los que vieron la destrucción del templo y de su ciudad. Sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces, vino sobre ellos. Es interesante ver eso, que eso lo está diciendo Pablo como un hecho. Ya ha sucedido. Entonces, eso como que nos abre un poco una ventana de qué es, cómo entendemos lo que Dios ha dicho acerca del futuro, como algo que ya sucedió. Por eso, en cuanto a escatología, que es la enseñanza bíblica acerca de los tiempos finales, fin del mundo, etcétera, venida de Jesús, por eso existe un ramo de escatología que es preterista. Y preterista ve todo lo de Apocalipsis y Daniel como algo que ya pasó. Todo de Apocalipsis ya pasó. Dices, híjole, entonces me perdí las siete trompetas y esto iba a ponerse bueno y ni se diga las siete copas, no, o sea, que oscuridad y que esto y que demonios saliendo por todos lados. Y no, hombre, pues me lo perdí. ¿Cuándo fue? O sea, ve, pero preterista, ¿por qué? Porque Dios habla de las cosas que serán como si ya fueran. Entonces, porque Él es eterno. Entonces, tenemos que entender eso para ver cómo Pablo dice entonces, y vino sobre ellos la ira hasta el extremo, pero todavía no se ejecuta. Entonces, cuando lees en el profeta Isaías, habla de la destrucción de Jerusalén y su restauración y el reino del Mesías. Todo, o sea, está proyectando literalmente siglos y siglos, dos milenios y más en el futuro. Y aproximadamente 100 años después de él, 100 años después de Isaías es la destrucción, la primera destrucción de Jerusalén. Entonces, él está hablando de algo que ni en su vida va a suceder, ¿ok? Y está viendo cosas del futuro y lees a Isaías, llegas a Isaías 53 hablando del Mesías. Y para los judíos, ya antes de tiempos de Jesús, durante 4 siglos, que ya están de regreso después de la destrucción profetizada, el exilio profetizado, el regreso profetizado, de repente hay 400 años de silencio, pero no de los rabinos. Ellos sí estaban opinando. Entonces, cuando aparece Jesús, cuando Juan el Bautista está predicando bautismo de arrepentimiento y que preparen sus corazones y que, o sea, que den frutos dignos de arrepentimiento, cuando eso está sucediendo, el trasfondo cultural y religioso estaba esperando un libertador como Mesías, no otra cosa. Por eso en Hosanna, que es salva ahora, por eso la procesión y la entrada triunfal a Jerusalén y todos, oh, pues ya, ¿no? Entonces ya estos viles, horribles, terribles, malvados romanos ya los va a echar fuera y Jerusalén por fin será ciudad de mi paz, ciudad de del gran rey. Entonces, y no sucede nada. Jesús simplemente regresa a dormir en Betania y luego regresa al otro día a enseñar como si nada. Porque el acto de entrar y presentarse en el templo no fue un acto de toma de posesión, sino un acto de rechazo de parte de los que estaban encargados y en autoridad, que eran los sacerdotes. Okay, entonces, pero ellos no podían ver Isaías 53, querían ver Isaías 43. Okay. Querían ver como el que viene siendo libertador, el que va a hacer eso. Dice, sí, pero eso es Ciro. Eso ni siquiera es el Mesías. No, pero tú eres mi sirviente y así. No, pero Isaías 53. Y después de la muerte y resurrección de Jesús, seguían los judíos con eso, de modo que empezaron a decir que los cristianos habían insertado ese capítulo en Isaías. Y eso prevaleció 20 siglos. Y en 1948, en una cueva en el sur de Israel, ya restaurado otra vez, la segunda vez restaurado, entonces encuentran fragmentos de pergamino y empiezan a darse cuenta que son las escrituras y trae gran parte del Antiguo Testamento y todo completo el libro de Isaías. Y ahí viene Isaías 53, y es de como 200 años, eso fue escrito en pergaminos, recopiado unos 200 años antes de Jesús. Entonces los cristianos no lo insertaron. Entonces lo tuvieron que reintegrar a las escrituras del Antiguo Testamento, los judíos. Entonces, ¿qué van a decir? No, pues lo que sufrimos en Europa, eso fue simbólico, o sea, de toda la nación. Pero no puede ser que mi siervo, Isaías 53, esté hablando de una persona histórica, solo simbólica. ¿Por qué? Porque entonces, 2000 años, has estado equivocado. Eso es una carga muy pesada. Entonces, Dios necesita romper eso, arrancar así, arrebatar el velo, la venda que está sobre sus ojos, para que vean. Ahora, vamos a ver cómo va a ser. Porque dice aquí, vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Interesante frase. Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Pero cuándo? En la venida de Jesús. Interesante, ¿ok? Entonces eso viene siendo algo, pero mientras, antes que Él venga, el poder vernos, el poder verles edificados, verlos permanecer fieles y todo, eso también es mi gozo. Y mi gloria es que es entregarles así a Cristo. Y en 1 Corintios 11, Pablo dice lo mismo, los he desposado como virgen con el Señor Jesús. Y mi trabajo es entregarles en la boda del Cordero, puros, establecidos y sin mancha, irreprensibles. Y eso es un tema repetido en todo lo que Pablo escribe. Ok, ahora vamos a ver un poco sobre eso. Vamos a Romanos capítulo 9, porque, o sea, suena muy feo lo que Pablo dice. No, pues ya les vino a ir al extremo. ¿Cómo? O sea, ya está decidido, ya está sentenciado. Como Dios le dice a Isaías, la ciudad va a ser destruida y van a ser llevados cautivos y va a ser terrible. Y no hay vuelta para atrás. O sea, esto no se va a quitar. Ahora, en el tiempo de Ezequías, Ezequías se enferma. Dios le prolonga la vida 15 años. Su hijo Manasés, como muchacho, va a asumir el trono cuando muere Ezequías, y es horrible porque Manasés fue un malvado. Pero Ezequías dice, está bien. Y entonces llegan de Babilonia embajadores. Isaías viene hablando, ya tiene años hablando, años profetizando de esto. Entonces llegan embajadores de Babilonia. Los asirios son los poderosos en tiempos de Ezequías, pero ya no tanto, por la destrucción de su ejército cuando rodearon Jerusalén. Entonces llega una embajada de Babilonia. Ahora, la provincia de Babilonia, el reino de Babilonia dentro del imperio de Asiria, empezó a ser importante porque cayó el poder de Asiria. Y el papá de Nabucodonosor ya está en ascendencia. Entonces manda una embajada. ¿Por qué? Pues estoy tomando fotos de mi campo de golf, del mar y la playa frente a Tel Aviv, aquí en el mar Mediterráneo. O sea, todo eso va a ser mío. O sea, ese es el plan. Y Ezequías, como suele suceder, te dicen, ¡ay, qué linda ciudad! ¿Verdad? Ay, pues siempre he estado buscando como buena arquitectura y todo. Y pues te enseño mi palacio. Y te enseño el templo. Y te enseño las puertas y los cerrojos y nuestro sistema de seguridad. Y cuándo están, dónde está cada, cuántos metros pusimos una torre para guardia de la ciudad. Entonces va el profeta con el rey y dice, ¿a qué vinieron? No, pues esto, ¿y qué hiciste? Pues les enseñé todo, y los tesoros, y la seguridad, y todo. Todo se lo van a llevar. A eso vinieron. Ezequías dices, ay, tú eras mejor hombre que eso. Mejor Dios no te hubiera prolongado la vida. Y a veces no entendemos por qué alguien se va antes de tiempo. Pero entonces dice, pues al menos no será durante mi vida, ¿ok? Y dices, no, pero entonces tu bisnieto, ¿ok? Va a ser llevado cautivo y le van a sacar sus ojos después de matar, degollar a sus hijos. Ah, pues sí, por lo menos yo no lo voy a ver, ¿ok? Entonces eso es el contexto y dices, es terrible. Y Pablo está diciendo esto, es ese tipo de destrucción, ese tipo de humillación, de tristeza, de quebranto, viene a la ciudad y viene a la nación. Entonces, Romanos 9, Pablo nos dice qué es lo que él realmente ve y siente acerca de su nación. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, o sea, al infierno, por la eternidad, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces es donde obra la fe. Entonces Pablo dice eso, es inconsolable acerca de su nación. Y dentro de su desolación, al ver la incredulidad de su nación, ve ya en capítulo 10 y 11 en Romanos, ve la esperanza de los gentiles en la desolación de su nación. Ok, entonces volviendo por favor, segunda, primera Tesalonicenses 2, entonces dice otra vez 2:17, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? Los gentiles. Entonces Pablo entendió, él fue enviado a los gentiles y tenía que traer las naciones a Cristo. Entonces se cumpliría lo que está profetizado, que las naciones y las costas, que para los judíos en Israel en la antigüedad era todo lo que está muy lejos, lo que en Hechos dice lo último de la tierra. Entonces para que las naciones y las costas se alegren en nuestro Dios. Entonces, pensando en eso, el propósito de predicar es alegría. Que muchas veces no traemos eso como el resultado que queremos ver. Dice, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Entonces, podemos ver un poco una razón por qué Satanás les estorbó. Era para que Pablo no tuviera gozo. Okay. Eso es a él como le afecta. Pero otra razón es que las naciones no se alegren en nuestro Dios. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora, les invito, vamos a Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Y vamos a ver un poco de lo que Jesús dice acerca de su venida. Y aquí cita un versículo de lo que Daniel ve en Daniel 7. Y después lo puedes leer con calma. Y es lo que cuando el sumo sacerdote está hablando con Jesús y Jesús no le contesta. Y no le contesta, y no le contesta. Porque le están tratando como mentiroso y como criminal. Entonces Jesús simplemente no contesta. Es una opción, ¿eh? No contestar, no tienes que engancharte con todos los debates. Entonces Jesús no contesta, entonces te conjuro, invoca, dice por el nombre del Dios Altísimo, eres el ungido, eres hijo del Altísimo. Y Jesús dice, lo has dicho. Y desde ahora me vendrán viniendo sobre las nubes del cielo con gran gloria. Okay, citando Daniel 7, que es muy fuerte porque los sacerdotes, los levitas, pero sobre todo la clase sacerdotal entre los judíos eran mayormente saduceos y que ellos no aceptan resurrección, juicio eterno y todo eso está hablando en el libro de Daniel. Y los saduceos no aceptaban el libro de Daniel como parte del canon bíblico. Entonces Jesús cita a Daniel. ¡Ah! Entonces rompe sus vestidos y dice, ya blasfemó. ¿Ya qué más necesitamos? Ya blasfemó, es digno de muerte. Y con eso ya lo quieren llevar a Pilato a ser sentenciado. Ok, Lucas 21. Es importante ver el contexto de todo eso. Entonces Jesús está en el templo, está viendo, por si pensabas que no importa, Jesús estaba mirando cuando echaban su ofrenda. Chécalo, o sea, yo no me fijo, pero Jesús sí se fija. Okay, entonces Jesús está fijándose y vio un rico echar y todo esto, pero una viuda muy pobre que echaba ahí sus dos blancas, que son dos monedas de insignificante valor. Serían dos de 20 centavos hoy. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y todos se quedan así sintiéndose como te imaginas, o sea, qué chafa soy. Okay. Entonces están así, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, y todavía estaban terminando eso, los acabados, y había ofrendas votivas. Entonces podrías insertar una placa de mármol, que esto fue, es representativo de un donativo que tú hiciste por amor a la nación, por amor a Dios y todo eso, como en el oratorio, que esto es cuánto costó, y que todos sepan quién lo hizo y para qué. Entonces, y Jesús está oyendo cómo dice, no, y qué bonito, Herodes el Grande, el que quiso matar a Jesús y mandó a matar a los inocentes alrededor de Belén, él comenzó la ampliación y la hermosura del templo. Entonces todo esto está desde que ellos viven y antes, todos los discípulos están así, desde que ellos se acuerdan, ese proyecto sigue haciendo. Y cada año tú ibas a Jerusalén desde Galilea, en la Pascua, en Pentecostés, en Tabernáculos, llegas y ya ves el avance. ¿Cómo va? No, pues mira, ya hicieron esto, mira, ya pusieron estas columnas, mira este arco, qué bonito está. Entonces era como el comentario cada que visitas el templo. Y dicen eso, pero Jesús dice, es la casa de mi Padre. Ya fue la entrada triunfal, ¿ok? Capítulo 19. Entonces Lucas 21, Jesús está, esa es la última semana. Entonces Jesús dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estás pensando en una piedra así, como usarían aquí en un muro de piedra ahora. Pero la mayor parte de esas piedras para lo que es el muro de contención alrededor de la plaza del templo son del tamaño de un autobús. Un poco más grande, y pesan obviamente muchas toneladas, es todo un cuento de cómo armarían eso. Entonces, para cuando se derritió, en quemando el templo, se derritió el oro, y se escurrió el oro fundido por las piedras que habían caído, entonces voltearon literalmente, palanquearon, y en Jerusalén, en la ciudad vieja, puedes ver dónde cayeron las piedras, desde arriba. Okay. Entonces, literalmente no quedó piedra sobre piedra. Pero no podían imaginar, si esto tardó más de 40 años a hacer hasta hoy, cómo llegará el día que no habrá piedra sobre piedra. ¿Por qué les sacude tanto lo que Jesús dice? Porque para la mayoría de ellos ya el templo era un ídolo. Y por eso cuando le querían acusar para matarlo, decían la acusación. Por eso es digno de muerte, dijo que él derribará el templo y en tres días lo levantará. Mira, eso es un estúpido, ¿okay? Eso es un idiota, está alucinando. Entonces no es digno de muerte, necesita medicamentos, terapias, mucha consideración, está alucinando algo. O sea, imposible. Pero no es blasfemia decir algo así. Simplemente es tontería, locura, así. ¿Ok? Entonces, pero ¿por qué se enojaron tanto y por eso consideraban que eso es digno de muerte? Porque el templo ya era un ídolo para ellos. Hecho por un impío, Herodes. ¿Y ves, o sea, la asistencia, la ayuda de los impíos como contamina tu teología? Ok, entonces ellos están así y si les mueve el tapete, versículo 7. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Ahora, la contraparte de eso está en Mateo 24 y las preguntas son muy precisas que le hacen, que son, es una pregunta triple. Entonces, mucho cuando se habla de eso, hablan de cómo Jesús contesta la primera parte así, la segunda parte así y la tercera parte así. Luego llegas a Lucas y no está estructurado así, dices, oh, por eso, no tan recio, sea, no le pises tan duro, no tan recio, porque estamos hablando de cosas futuras que solo Dios sabe bien, bien cómo se va a hacer. Pero él dice, él entonces dijo, versículo 8, mirad que no seáis engañados. Número uno, que no seas engañado. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Entonces Jesús dice, inmediatamente en este tiempo van a estar diciendo que yo soy el Cristo, porque eso es lo que la gente quería ver otra vez, y que el tiempo está cerca. Pero cuando lees en primera y segunda Tesalonicenses, te da a entender que Pablo esperaba la venida del Señor en cualquier momento. Entonces necesitamos entender por qué Pablo puede ver esto como de repente e inmediato, y al mismo tiempo que el tiempo no está cerca. Ok, tenemos que entender porque más adelante Jesús ubica esto y nos da una idea de cuánto tiempo tiene que pasar para que sea más inmediato. Dice, no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, guerras, como dice en Mateo 24, guerras y rumores de guerra. Eso ya tuvimos. Cuando empezó en 94 toda la situación en Chiapas, entonces era interesante, porque teníamos guerras en el mundo, ¿ok? Pero empezó rumores de guerra. Okay, llegaron de Europa, no sé si te acuerdas, algunos estaban muy chiquitos, pero bueno, okay. Entonces, que llegaron de Suecia, llegaron de Francia, estaban mandando dinero, pensaban que había una guerra civil en México. Y un amigo militar me dijo, no es guerra así como tal, y me explica, él tuvo que ser de comandante, hacer reconocimiento forense y militar cuando fue el masacre en Chiapas, él estuvo presente. Entonces él tuvo que tomar todo eso, dice que con el subcomandante Marcos ya tenemos infiltrados cuando marcharon desde Chiapas al Zócalo en México, teníamos gente que habla los diferentes idiomas indígenas representados en todos los campesinos. Dice, todos estos caminaron guarachudos y todo. Todos tenemos ya fotos de él sin su esa, ¿ok? Entonces, o sea, todo eso tenemos. Y dice, mira, si fuera extranjero eso, así, Defensa Nacional elimina la situación. Pero es más delicado. Digo, o sea, no es guerra civil, pero si es de aquí la cosa. Sí, y la ropa sucia se lava en casa. Digo, muy bien, mi mayor. Bueno, pues creo que entendí. Entonces, viendo eso, tenemos guerras y rumores de guerra, ¿ok? Entonces, dice, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, desde que yo soy cristiano, siempre han estado diciendo, mira la guerra del Golfo Pérsico, la primera es con Saddam Hussein y cuando invadieron de Irak a Kuwait y todo eso, pues ya viene Jesús y es más, Saddam Hussein andaba diciendo que es el tercer Nabucodonosor y estaba reconstruyendo las ruinas de Babilonia, que la Biblia dice que no serán reconstruidas nunca jamás. Okay, pues le fue mal porque hubo una guerra y ya terminó de reconstruir las ruinas de Babilonia. Profecía cumplida. Pero de que él era el anticristo y que la venida de Jesús ya estaba encima y a la puerta. ¿Eso cuánto tiempo tiene? Entonces, cuidado. Por eso digo, no tan recio, cuidado. Porque he escuchado literalmente cientos de versiones y de pastores muy estimados por mí, decir y pronunciar sobre el punto y estar muy equivocado, muy equivocado. Hay un movimiento que en el año 2000, como eso iba a empezar ya a los 7 años de la tribulación, o sea, ya el fin del mundo, el milenio comenzaba en 2007. Ok, entonces ya tenemos 13 años de la gloria de Dios, pero ¿qué onda? O sea, Jerusalén todavía sigue con problemas. Entonces, ¿qué? Pero durmieron sus mascotas, los sacrificaron para que no sufrieran cuando ya no estaba el dueño. Digo, ¿Qué mentalidad? O sea, el Dios que va a enrollar con pergamino los cielos, ¿no se puede encargar de tu perrito cuando ya no estás? Pero desecha a tus ídolos, eso sí. Si son ídolos, entonces tienes que ver qué haces con tus animalitos. Pero ¿qué onda? O sea, ve cómo afecta cuando empezamos muy cabezudos a decir, bueno, esto así, pero si esto es equivocación, entonces mi aplicación va a estar equivocada y la acción va a ser errónea y tu perrito, pues de por sí ya por viejo ya hubiera muerto. Pero ¿qué onda? ¿Qué onda con eso? Y andaban diciendo a sus familiares, si después ya no nos ven, es porque vino el rapto, pero ya les dejé papelitos en mi Biblia donde encontrar qué sucede durante los 7 años de la tribulación y que no tomes la marca de la bestia. Entonces empieza, porque ya estamos en la pandemia. La vacuna es un microchip, es la marca de la bestia. O sea, te van a inyectar en la frente, a ver, yo quiero ver, yo quiero estar cuando, ¡pum!, ya. O sea, ¿qué onda con eso? Pero es así, ¿te acuerdas cuando empezó el código de barras en las compras en la tienda? Ya, ya. Ok, entonces, cuidado con eso. Cuidado. No, simplemente es, dice esto. Cuando tú lo veas, entonces ya sabes que está cerca. Pero es evidente que donde Jesús quiere que estemos mirando. Entonces, seguimos. Entonces se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos. Dices, pues sí, 2017, exacto. Pero, ¿te acuerdas cuando cada vez que hay una luna de sangre, dicen... Porque la luna se convertirá en sangre y el sol en silicio, o sea, negro, y esto y eso ya es la venida de Jesús, porque aquí ya lo leí en Apocalipsis. Ok, una luna de sangre, la luna no se pone roja, ok, como sangre, es un decir. Es como luna de cazador, es como, bueno, en fin, luna azul y todo eso. Pero no, pues es luna de sangre. Y es interesante, empiezan a citar eventos catastróficos y hasta satánicos que han sucedido cada luna de sangre. Pero omiten, yo empecé a ver en la historia cuándo han habido, y hay 4 por año, por decir así. Pero cada vez que algo, entonces esto sí lo comentan, aquí no sucedió nada. En esta luna de sangre, pero en esta sí. Entonces, ya ves, cuidado, porque alguien está escuchándote. Y tú no estás usando el entendimiento, tú estás hablando a las emociones de la persona con la confianza que es más floja que tú y que no va a verificar lo que has dicho. Cuidado. No hay necesidad. Pablo no andaba diciendo, el emperador Nerón es el anticristo. Dios ya lo puso en mi corazón. Entonces, el emperador Nerón es el anticristo. Muchos lo veían así, ¿ok? Leyendo el Antiguo Testamento, Daniel y todo. El emperador Nerón es el anticristo. Pablo dice, yo quiero darle el testimonio de Cristo. Ve, qué diferente. Ahora, ¿en qué fila quieres estar? Pablo fue ejecutado por ser cristiano. ¿En qué fila quisieras estar? ¿Con estos que dicen que Nerón es el anticristo o este? Pablo dice, pues no sé. Pero yo le quiero dar el testimonio de la cruz. O sea, ¿dónde nos vamos a parar en eso? Lo demás, Dios lo va a arreglar cuando sucede. O sea, ¿irá a llover en el día de mi boda? Pues no sé. ¿Y si llueve? Pues no sé. ¿Y se mojará el pastel? Qué interesante va a ser partir el pastel cuando ya cayó el aguacero. ¿Y si llueve en tu boda? ¿Ya no te casas? Sí te casas. Bueno, entonces... Ok, entonces tenemos que ver, porque esta pandemia está revelando los secretos de muchos corazones, y lo que yo veo es que muchos no están edificando su casa sobre la roca, no están haciendo bien algunas cosas, su confianza está mal puesta y su esperanza está mal puesta, y lo que están esperando es otra cosa, y no pueden imaginar un mundo que no vuelva a lo de antes. Pero cuando lees la Biblia, el mundo nunca vuelve a lo normal, porque nunca ha sido normal desde Génesis 3. Entonces hay un cambio y hay un cambio y ahora va a haber esto y Dios le dice a Noé cuando salen del arca, ahora Noé va a ser así. Y le explica cómo va a ser, porque ya no va a ser como antes Noé. Y después del pecado ya no van a seguir viviendo en el Edén, Adán. Las cosas van a cambiar, pero va a ser así. Y hay una promesa cada vez. Hay una esperanza dada cada vez. Vamos a seguir leyendo aquí, Lucas 21. Pero antes de estas cosas, antes de los grandes terremotos, diferentes lugares, hambres y pestilencias, y dices, pestilencia, como coronavirus. ¿Sí? ¿Y? Yo me acuerdo cuando empezó el SIDA. En los 80. No, para el 89, a más tardar, ya es el rapto. Oh, pues entonces nos super reque quedamos. O sea, no dejados atrás, sino olvidados por Dios. O sea, ¿qué onda? Entonces, cuidado con eso. Es otro virus más que y han sucedido. O sea, la peste negra diezmó Europa y más, pero cambió la economía de Europa y eso dio pie a la democracia en Europa. ¿Okay? Necesitas ver que Dios permite cosas y mueve cosas y nunca mete el Hijo del Hombre su hoz torpemente. ¿Okay? Lee Daniel 7. ¿Okay? Dice, antes de esto, antes de terror y grandes señales del cielo, antes de estas cosas os echarán mano, está hablando a los discípulos, y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Eso entonces debe ser alegría. Y dice, y imagina, Pedro y todo, ahí están. No inventes, ¿sí? Yo quería nuestra versión, que viene la entrada triunfal, el hijo de David, empieza a reinar, hay paz en Jerusalén y ya se acabó y ya no tengo que seguir pescando tampoco. O sea, por eso venían discutiendo de Jericó hacia Jerusalén, quién entre ellos iba a ser el más importante en el reino de Jesús. Ok, entonces, contexto es importante. Esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Cuidado, porque Proverbios 16:1 dice que las disposiciones del corazón son del hombre y la respuesta de la lengua es de Dios. ¿Okay? Entonces sí tienes que prepararte, pero tienes que ir pensando que esto viene soberanamente de parte de Dios. O sea, Dios ya vio esta situación como Pablo en Roma. Cuando están por naufragar en el mar, Dios le dice, como has dado testimonio de mí, vas a dar testimonio también en Jerusalén. Pablo, por eso, no triste, esperaba 2 años para poder hablar cara a cara con el emperador de Roma y darle el testimonio de Jesús. ¿Okay? Entonces, entonces Pablo dice, okay, las disposiciones del corazón, Romanos 9, el dolor de mi corazón, la tristeza de mi corazón, pero también ellos son difíciles. Entonces dice, yo es que sean salvos, pero luego no quieren. Entonces las disposiciones de tu corazón son importantes, pero la respuesta de la lengua es de Dios. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. ¿A quién está hablando? A los discípulos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, aunque te corten la cabeza. O sea, eso era la solución. Pero es eso, o sea, esto no es para hacerte daño. Aun cuando, o sea, algunos serán entregados y matarán a algunos de vosotros, pero ni un cabello de vuestra cabeza, ¿qué onda? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Tú quién eres? ¿Todo tú? Dios está guardando esto enterito, completo, para su reino y su gloria. Eso es el contexto que salimos de ahí en Primera Tesalonicenses. Entonces, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es bueno que tú subrayes ese versículo. Y es bueno que lo tomes en cuenta y digas, hoy, en una pandemia y de regreso a semáforo rojo, decir, ok, Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El saber qué es verdad, el saber dónde me tengo que parar, el saber dónde planto mis pies, el saber a dónde estoy mirando, a quién sigo, en quién he confiado. O sea, esas cosas no se han alterado por una pandemia. Entonces necesitas checar si esto es, como dije, los secretos de muchos corazones se están revelando y se está dando a conocer que tus pies no están en los atrios de Jerusalén, que tu corazón no es hacia la ciudad del gran rey y tu esperanza es otra. Entonces, y con el tiempo más y más claro va a quedar. Y dice, pero... Versículo 20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, eso está en el futuro, pero dice ustedes. Ahora en Mateo, parece que Mateo lo escribió pensando en un doble cumplimiento, que cuando fue la destrucción, el general Tito de Roma destruyó la ciudad. Pero un futuro cumplimiento porque inserta lo que Jesús comenta en Mateo, Lucas no lo incluye, que la abominación desoladora que habló Daniel. Entonces ellos tenían una referencia histórica. Cuando vean esto en el templo, eso no sucedió en la primera destrucción de Jerusalén. Por eso, otra vez, el preterismo escatológico, o sea, decir que todo lo de Apocalipsis ya sucedió, es problemático porque hay aspectos muy específicos que no se han cumplido en el pasado, que aún quedan pendientes y muy literal y muy específico de parte de Jesús. ¿Ok? Entonces no está, o sea, tu interpretación de Apocalipsis no puede ser preterista, ¿ok? Es futurista, que esto viene para el futuro. ¿Ok? Seguimos. Dices, ok, y te gustaba mejor el preterismo porque entonces ya lo feo ya pasó. Nomás poco a poco la iglesia siendo fiel va a producir el reino de Dios y la gloria de Dios cubrirá la tierra como el águila cubre el mar y habrá justicia social y bla, bla, bla. Pero la Biblia realmente no enseña eso, entonces problemático. Dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, en Jerusalén. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahora, antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, había cristianos en Jerusalén, como en muchos lugares. Y la historia cuenta que ellos recibieron una palabra profética, porque muchos decían, pues ya, no, o sea, el apóstol Juan no había escrito Apocalipsis todavía. Entonces tenían como referencia mucho del Antiguo Testamento y de los Evangelios. Lo que Mateo y Lucas dicen, no, pues ya es la venida de Jesús, ya el Mesías viene al Monte de los Olivos y entra en la ciudad, ahora sí, eso sí es una entrada triunfal. Entonces estaban así permaneciendo. Y hubo una palabra profética. La ciudad va a ser entregada. Jesús ya lo dijo. Entonces, interesante, cuando dicen esto, ¿qué es lo que hicieron? Fueron y checaron. Sí, Jesús dijo. Si estás en Jerusalén, huye a los montes. Y los que están en los campos alrededor de Jerusalén en Judea, huyan y no se metan a la ciudad. Entonces, porque estaban pidiendo los romanos, el ejército tenían sitiada la ciudad, que salieran y se rindieran. Entonces, los que salieron, se rindieron, les soltaron y les dieron libertad. Los cristianos salieron. Y muchos judíos estaban diciendo, no, pues por las flies voy con los cristianitos, están mal, pero no tan mal. Entonces salieron muchos y los que finalmente se quedaron perecieron en la destrucción de la ciudad. ¿Ok? Entonces, pero Jesús ya les dijo, porque ¿qué dijo llorando sobre Jerusalén? No sabes lo que es para tu paz. Y vienen días que va a suceder esto. Y él llorando. Pero aquí está dando la instrucción, qué hacer. porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y tienes que ir al profeta Joel, tienes que ir en Isaías, tienes que recorrer todo el Antiguo Testamento y aparte del Nuevo para darte cuenta lo que venía en el año 70 apenas, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrán gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que, y eso es importante porque esto ya pasó. Entonces, Jerusalén es de todos menos los judíos. ¿Hasta cuándo? Hasta, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, desde 1948 fue constituida otra vez como nación, como país ante Naciones Unidas, Israel. Y en 1967 tomaron posesión de Jerusalén, pero todavía una tensa, muy frágil paz y siempre contención. Ahora, por eso, una razón, y no es porque pro-Trump o anti-Trump, pero es muy importante ver que Trump por fin dio orden a cambiar la embajada norteamericana, y luego Guatemala y otros países empezaron a seguir la pauta, a decir, sí, como Jerusalén es capital de Israel, vamos a poner nuestra embajada en Jerusalén. Okay. Entonces, eso es muy importante de acuerdo con lo que Jesús está diciendo, porque Jerusalén ya está enteramente en posesión de los judíos. Quiere decir que entonces los tiempos de los gentiles están cumplidos. Y eso nos notifica entonces dónde estamos. Versículo 25. Y más adelante aquí hay un versículo que me alteró muchas cosas para bien. Versículo 25. Entonces, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, tiempos de las naciones, oír el evangelio y decidir qué van a hacer, esos tiempos ya están cerrando. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Por eso luego te hablan de luna de sangre y bla, bla, bla. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y eso tiene muchas interpretaciones. Algunos dicen por otra vez por la confusión y el mar es como la gente y las olas del mar son los impíos y así digo, o a causa del bramido del mar. El hecho de que no lo hayas visto no quiere decir que ya entendiste qué va a ser, pero simplemente Jesús dijo. O sea, ya estamos a partir del 25 hoy. O sea, caminando hacia el futuro a partir del versículo 25. Y dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Por eso, cuanto más buenas nuevas que serán para gozo de todo el pueblo. Os doy nuevas de paz. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Eso es el evangelio. Porque vienen días de retribución. El tiempo de los gentiles está terminando. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y eso es importante. En su primera venida, principados y potestades cayeron y fueron removidos también y sacudidos. Por eso ves tanta actividad en los evangelios de demonios. O sea, tanta cosa que no ves todo el Antiguo Testamento y ahora ves esto. Y cada vez que ha habido un avivamiento en la historia, como que de repente hay mucha actividad de demonios también y engaño y confusión. Okay. Pero estamos viendo, y nomás checa eso, dices, Jaime, dices que no hay que decir cosas raras y ahí vas, ahí voy. Nomás digo, no es profético, nomás digo que yo pienso que próximamente vas a escuchar mucho más acerca de ovnis y proyectos y más. No que sea verdad o algo así, simplemente mucho más. Porque las potencias de los cielos, y eso no estamos hablando de sol y luna, eso es otra cosa. Estamos hablando de principados y potestades en lugares celestiales. Efesios 6. Okay, ejércitos enteros de espíritus de maldad, pero yo creo que vamos a como que va a empezar a sonar como eso otra vez, que extraterrestres y todo así, que no son. Son terrestres, son demonios que están limitados en su actividad a este planeta. Y el diablo acusando a los santos delante del trono de Dios en Apocalipsis, habla del momento en que esto ya es confinado también a la tierra, y entonces sabrá que su tiempo es corto. Y dice, ay de vosotros, moradores de la tierra. Ok. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Quién? Ellos verán, no vosotros veréis. ¿Te das cuenta? Gramática es importante. Ellos verán las naciones en ese tiempo, vosotros no. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pues han comenzado. Ya Jerusalén está en posesión de Israel nuevamente. Entonces, realmente ya comenzó. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, enderezate. Y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Yo ya tengo más de 40 años esperando. ¿Y crees que estoy cansado de esperar? No. Porque entonces, cada año, cada mes que Dios demora, algo que no tiene por qué. Proféticamente hablando en la Biblia, no hay nada que se espere para nosotros ya estar con Él. No hay nada. Entonces una pandemia no es el fin del mundo. Esto es el fin del mundo. ¿Ok? Entonces todo esto, y puedes decir, ok, sí, pero ya sé dónde estamos. O sea, es como en un calendario. ¿Hoy es qué? El 31 de enero. 2021. Entonces puedes decir, y puedes, son las 12:45, vamos a decir. Ok, y nosotros podemos leer esto y decir, ya sé dónde estoy, ya sé qué hora son y qué fecha es el de hoy. Ok, entonces dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes con poder y gloria. Lo que los ángeles dijeron en Hechos 1. Este Jesús vendrá como lo vieron, vendrá otra vez así, entre nubes, pero ahora sí con poder y gloria. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, mira, están en la plaza del templo, todo esto. Y lo está diciendo. Y ellos así. Es tan inconcebible para ellos decir que esto todo va a caer. Esto va a quedar en peores escombros y ruinas que antes. Que todo esto pasa. Y Jesús agrega otra cosa. Dice, ok, cuando la higuera y los demás árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está allá cerca. Y tengo un olivo en mi jardín, y está echando mucha hoja nueva. Tengo unos rosales que están retoñando, ¿ok? ¿Por qué? Porque aún en la eterna primavera de Cuernavaca, se notifica que está cambiando la estación. Entonces, vosotros mismos sabéis eso. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Pero aún en primavera puede caer un granizo todavía, puede haber una última helada. Entonces muchas veces dices, no, pues es el año 2000, entonces son tantos milenios en la tierra desde Adán hasta el año 2000, ya son 6 milenios, y entonces 1000 años son como un día, entonces una semana, entonces falta la última semana, que será el día de reposo, pero serán 1000 años de reposo, y eso es el milenio. Cristo viene, es el rapto, vamos a inyectar y dormir al perro. Dices, ¿qué? ¿Ves cómo te puedes equivocar mucho? O sea, en ningún momento Jesús dijo, entonces cuando ven estas cosas que están cerca, hagan maletas. ¿Te das cuenta? Ya, o sea, hagan una hipoteca para construir más grande el templo porque Cristo viene. Todo esto lo he escuchado. Entonces Cristo no viene cuando se dijo, la gente ya está súper endeudada, viene un cambio en un sexenio y pierden todo, pero ya el templo está más grande que según ahora predicamos mejor. Entonces ve, o sea, ¿dónde tienen que estar tus ojos? O sea, la idea, erguíos y levantad vuestra cabeza, ¿qué es? ¿Qué es lo que suele suceder cuando estás corriendo una carrera muy larga? Empiezas a doblarte y te falta oxígeno, ¿ok? Entonces, cuando ves que no está tan lejos como antes el final de tu camino, erguíos, o sea, enderezate, levanta tu cabeza, llena tus pulmones de aire. Tu redención está más cerca, ¿por qué? Porque sí avanzaste. Entonces, en el tiempo que tú tienes de cristiano, han habido cambios en el mundo. Y todo esto está marchando como la Biblia dice. Y eso nos dice una cosa, ya que no queda nada pendiente para que lo demás que Jesús dice se suelte. ¿Cómo vas a vivir? Pedro dice, ¿cómo van a vivir entonces hasta apurando ese día? Viviendo como que esto ya que se apure, que se haga, que eso se realice. Entonces es cuestión de prioridades. Otra vez, la pandemia, gracias a Dios, está sirviendo para revelar secretos de corazones. No es para que yo conozca tus secretos, es para que tú conozcas los secretos de tu corazón, lo que aún está oculto para ti. Y delante de Dios, a la luz de quién es Dios y a la luz de su palabra, puedas entender y hacer cambios. Mira lo que dice. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces ya empiezan las especulaciones. Bueno, ¿cuánto es una generación? Si decían, si es en 48, que empezó otra vez la guerra a retoñar, o sea, Israel, entonces en 48, entonces en 68 tenía que suceder y la venida de Jesús. Cuando se soltó la guerra de seis días en 1967, decían, oh my God, Cristo viene. No, pero lo que sí sucedió, potencias y principados en el mundo, sí se soltó un avivamiento en 68. Pero te acuerdas que casi hubo revolución, 68, el Zócalo, Tlatelolco, en la China, en Sudamérica, en los Estados Unidos, en Europa, hubo algo que sucedió, ¿ok? En 68, pero también empezó un avivamiento. Porque las potencias de los cielos se movieron. Entonces, ¿qué es lo que tienes que estar buscando? Tienes que estar mirando arriba, tienes que estar mirando al frente, tienes que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y correr con paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Correr con paciencia. Ahora, yo empecé con Cristo junto con otros que hoy no caminan con el Señor. ¿Por qué? Porque decían, oh, see you in heaven in 77. 77 ya pasó. Jesus is mine in 79. Don't be late in 78. Decían todo eso. Yo nomás decía, cuidadito, cuidadito. Y era jajaja, jijiji. Pero empiezan a haber problemas. Entonces Jesús ya advirtió, dice, y aquel siervo empieza a decir, mi Señor tarda en venir. Empieza a cambiar lo que hace. Empieza a maltratar y vendrá su Señor a la hora que él no pensaba. Entonces, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto va a pasar, dice Jesús, y cuando todo pase, todos vamos a estar todavía con el dedo en el renglón de lo que él ha dicho. Mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Empezó diciendo que no sean engañados y termina diciendo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y esto es bueno entonces que suceda una pandemia y que nos tengan restricciones y que afecte la economía y que sientas lo frágil y lo muy pasadero que es la vida y lo muy tenue y que tus planes y proyectos y todo eso, o sea, es bueno para nosotros decir, ok, ¿en qué andaba? Y otra vez pone el dedo en el renglón de lo que Dios ha dicho, porque su palabra no pasará. Entonces, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Pero ¿qué dice Efesios 2? Que estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos levantó. Y juntamente con Cristo nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, eres habitante del cielo. Efesios 2 sigue y dice, somos conciudadanos de los santos. Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, esto vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 3 alteró todo para mí, porque seguía el debate y estaba trabajando asociado con otro misionero y decía, no, el rapto es al final de la tribulación, 7 años de tribulación. Entonces, vas leyendo en Apocalipsis y dices, no inventes, entonces, ¿ya para qué? O sea, realmente, pues si es en la venida de Jesús el rapto, entonces, pues mejor déjame, de por sí no me gusta volar mucho. O sea, déjanos así. Entonces, si Jesús ya vino, pues ya qué. O sea, eso era mi lógica hasta entonces. ¿Qué es lógica? Es lógica jaimeesco. Pero leí esto, versículo 36. Y tiene una implicación muy fuerte. Dice, velad pues, despiertos. Velad pues en todo tiempo orando. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que da a entender? Que no necesariamente a los que les toca en ese tiempo lo van a ver. Entonces, de escaparlo, y dices, ¡ah! Entonces no inventes. Entonces lo que dicen dejados atrás, que algunos como que anduvieron en otras ondas o acostándose con su novia o algo, y llega el rapto y ahí te quedas. Y has visto en YouTube a lo mejor esos que simplemente como que hay un relámpago y Biblias caen y gracias a Dios el predicador fue llevado, y cae su Biblia así y algunos se quedan así en las bancas de la iglesia nomás mirándose. Por tu culpa, porque me invitaste a aquel antro, entonces, o sea, y están por no ser creyentes. Ahora, yo me doy cuenta que es posible estar asistiendo en Semilla Cuernavaca 15 años y no ser salvo. Y estar cada domingo oyendo y siempre echando, como voleibol, echando el balón a la siguiente fila. Yo me doy cuenta. Pero entonces lo que vemos aquí, que Jesús lo está dejando muy claro para nosotros, y es tarea importante poder decir, ¿dónde estoy contado? ¿Dónde está inscrito mi nombre? ¿En el libro de vida del Cordero? ¿Y cómo lo sé? Otra vez, ¿cómo lo sabes? Plena certidumbre. El poder de Dios, el Espíritu Santo, plena certidumbre. Así llegó el Evangelio a los tesalonicenses. Entonces ellos están perdiendo todo. Ellos estaban perdiendo amigos y trabajo y casas y terrenos y forma de vivir y un futuro y todo eso, y tenían gozo. Y aún así estaban ofrendando. Y los corintios que no sufrían eso, los de Macedonia, incluyendo a los tesalonicenses, de su profunda pobreza, dieron más allá de sus fuerzas. Eso es gozo, eso es paz, eso es gozo y paz ante un porvenir inseguro. Y no obstante, actuaron. Entonces, ¿por qué? Porque tenían plena certidumbre y sabían, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas vendrán. Entonces dice, no, entonces si viene el rapto y yo me quedo, entonces no soy salvo. La neta, eso no es mi tarea, eso es tu tarea. Tú verifica, tú ve, tú lee, tú escucha, tú clama a Dios. Tú verifica que has nacido de nuevo. Lee Efesios 2, lee Romanos 5. Ponte a estudiar eso, lee el Sermón del Monte y di, ¿esto brinca en mí? ¿Esto suena como trompeta en mis oídos? ¿O es aburrido y siempre estoy discutiendo con lo que está escrito? Porque si te encuentras como moviendo el dedo en el renglón, pero como discutiendo con Dios, cuidado. ¿Ok? Cuidado. Entonces la forma correcta es, Señor, tenme por digno. Y ellos dieron gracias y tuvieron gozo en Hechos capítulo 3 cuando les dieron una literal paliza frente al concilio, que aparte del dolor físico era el dolor de su alma y la vergüenza y la humillación y que eso se publicara. Y salieron gozosos y dieron gracias a Dios por ser tenidos por dignos de sufrir insultos, no los palos. Dicen, no, los palos son para el burro que soy. Sino tener de ser tenidos por dignos de sufrir insultos por causa del nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te da miedo? Es una buena pregunta hacerte. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te hace siempre voltear la cabeza para allá? O sea, ¿qué es? ¿Dónde están tus ídolos? Si hay. ¿Cuál es tu miedo? Porque tu miedo siempre está involucrado con lo que más amas también. Entonces, conforme a tu ídolo será tu miedo. Si Dios es tu Dios, el temor de Dios es otro temor. ¿Ok? Todo eso es muy importante. Pero tú verifica eso. O sea, vamos a decir que sucede esto durante una reunión y simplemente así, en un cerrar y abrir de ojos y hay una luz porque somos transformados y es un instante. Y el que estaba dormitando, y sí sucede en Semilla, entonces el que estaba dormitando no vio nada. Y de repente así se ve. Unas cuantas personas y los demás ya se fueron. Y el aire que corre y una Biblia tirada en el piso y el aire moviendo las hojas, pero ya nadie va a leer esa Biblia. O sea, y dices... Para mí es emocionante. Eso para mí es una expectativa que brinca en mi pecho. Pero eso no es lo que me mueve a predicar, sino el amor de Cristo. Pablo diciendo por los judíos, sus hermanos en cuanto a la carne, dice, yo quiero que sean salvos. Entonces tú y yo podemos decir, ok, México, despierta, por favor. México, que tus oídos oigan. Buenas nuevas, que sean abiertos sus ojos, que se conviertan de Satanás al Dios viviente, que encuentren salvación en Jesucristo. O sea, eso porque dices, ¿cómo puedes tú ver la bandera mexicana y no sentir congoja por los millones que no tienen a Cristo? O sea, ¿cómo? Tú dime. Pero entonces esto... Es algo que podemos ocuparnos en lo que esperamos. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pablo dice a los tesalonicenses, ustedes son gozo y son corona de gloria para mí en la venida de Jesucristo. O sea, Pablo dice, esto es, y no me importa el peligro, no me importa el cansancio, no me importa que se hunda el barco y todo eso. Pablo dice, esto es mi gozo, esto es mi gloria delante de Dios en la venida de Cristo, son ustedes. ¿Tienes eso? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que esto que hemos leído y seguramente nomás revolvimos, y ya están pensando y sospechando y preguntando cosas. Y qué bueno, Señor, qué bueno que nos podamos inquietar todavía. Qué bueno que no todo nos aburre. Y Señor, te pido que tú uses tu palabra en nuestra vida para enderezarnos y levantar nuestra cabeza, para mirar alrededor y decir, mi redención está más cerca. Que realmente el tramo es más corto que al inicio fue. ¿Y cómo podemos gastar y ser gastados, Señor, en estos tiempos que son de mucho gozo? Porque delante de nuestros ojos estamos viendo tu palabra caminar viva y eficaz delante de nosotros. Se está cumpliendo tu palabra, Señor. Y nosotros nos tocó vivir en estos tiempos. Son grandes momentos entonces, Señor. Reyes y profetas anhelaban ver estos tiempos. Daniel quería vivir este tiempo. Y nos tocó. Entonces, Señor, llénanos de fe por tu palabra. Y enséñanos cómo podemos caminar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.